Bienvenidos al episodio 2 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre las cuatro leyes del cambio, diseñar un hábito para no poder fallar. Y para arrancar con esta exploración, si uno se pone a imaginar por un momento a la persona con los mejores hábitos del mundo, esa que madruga y hace ejercicio a diario, pues probablemente tiene exactamente la misma cantidad de fuerza de voluntad que cualquier otra persona.
Claro, no es que tenga poderes mágicos ni nada por el estilo.
Exacto. O sea, simplemente sabe cómo hacer trampa, digamos. Hoy vamos a ver por qué la disciplina es en gran medida una mentira. Porque si lo pensamos, ¿por qué las dietas siempre parecen desmoronarse los viernes por la noche?
O por qué alguien puede meditar el martes sintiendo una paz increíble y ya el miércoles ni siquiera recuerda que la meditación existe.
Totalmente. Y bueno, la misión de este análisis profundo es justamente desarmar ese mito paralizante.
Sí, ese mito cultural inmenso que dicta que fallar es sinónimo de ser débil o que falta carácter. Pero la biología cuenta una historia muy distinta.
Claro, porque la fuerza de voluntad es literalmente un recurso escaso.
Es como la batería de un celular, o sea, se va consumiendo con cada mínima decisión que la persona toma desde que suena el despertador. Por eso, cuando llega la noche y el tanque de voluntad está en rojo, pues la rutina saludable se desploma.
Y por eso tenemos sobre la mesa las ideas de James Clear, que sintetizan, digamos, décadas de estudios de psicólogos y conductistas como BJ Fogg o Skinner. La idea es entender cómo pasar de la simple matemática del cambio a una verdadera ingeniería. Bueno, vamos a desempacar esto.
A ver, me encanta ese enfoque.
Es que depender de la voluntad pura para sostener un buen hábito diario es como intentar empujar un auto sin gasolina todos los días. Al principio la motivación ayuda un montón y el auto avanza unos metros.
Pero eventualmente el cansancio siempre gana.
Tal cual. La clave no es buscar videos motivacionales para empujar con más fuerza. La clave es arreglar el motor. El diseño del entorno le va a ganar a la fuerza de voluntad casi siempre.
Y para arreglar ese motor, primero hay que entender sus piezas. Un hábito no es simplemente algo que pasa por arte de magia.
No, tiene una estructura.
El cerebro ejecuta un proceso en piloto automático que fluye en milisegundos. Pensemos en un teléfono, celular sobre la mesa. De repente vibra.
Ese sonido es la señal, ¿verdad? El disparador.
Intriga por saber quién escribió o qué notificación llegó. Ahí nace el anhelo.
Que genera el impulso físico de estirar el brazo.
Sí, que es la acción de agarrar el aparato, o sea, la respuesta. Y finalmente, al ver la pantalla, llega un pequeño premio emocional, un alivio. El cerebro memoriza esa secuencia completa de señal, anhelo, respuesta y recompensa.
Y todo ese proceso ocurre sin pedir permiso consciente. Pasa en un parpadeo.
Lo fascinante aquí es, y esto es crucial, la asimetría del diseño humano. Es como una injusticia biológica.
¿En qué sentido?
En que los malos hábitos ya vienen con un diseño que encaja perfectamente en este ciclo. Comer comida ultraprocesada o quedarse viendo redes sociales son acciones que tienen señales obvias.
Y son hiperatractivas, claro.
Son súper atractivas, no cuestan nada de esfuerzo y dan satisfacción en el instante cero. Por el contrario, los buenos hábitos saludables tienen un diseño natural terrible.
A ver, me detengo ahí un segundo para cuestionar esto, porque suena casi a un error de fábrica de la biología humana. ¿No será simplemente que los malos hábitos son, objetivamente más divertidos?
Es una buena pregunta, pero no es tan superficial.
Porque, o sea, comerse un pedazo de pastel siempre va a ser más placentero que salir a trotar en pleno invierno. No es solo una cuestión de preferir la comodidad.
Es que esa preferencia por la comodidad tiene un origen muy antiguo. Durante el 99% de la historia evolutiva, el cerebro humano se programó para valorar la recompensa inmediata por encima de cualquier otra cosa.
Claro, porque sobrevivir dependía de comer esas calorías hoy, no de pensar en la salud cardiovascular a 20 años.
Exactamente. Así que, instintivamente, el cerebro prioriza cualquier cosa que entrega dopamina ya mismo. No se puede pelear contra la biología con simple voluntad. Ahí es donde entra la ingeniería del comportamiento para equilibrar la balanza artificialmente.
Pero entonces, si la biología ya juega en contra desde el arranque, ¿cómo se hace para que el motor empiece a girar? ¿Cómo se interviene en esa primera chispa del disparador y el deseo?
Interviniendo directamente el entorno para que sea imposible ignorar la acción. La primera ley del diseño conductual es radical. Hazla obvia. Si la señal de un hábito no está a la vista, el ciclo simplemente no arranca.
O sea que hay que dejar de hacer planes románticos y vagos, ¿no?
Tal cual. Decir, voy a comer más sano o voy a leer más, es ruido para el cerebro. No sabe qué hacer con eso. Se necesita usar lo que las fuentes llaman intención de implementación. Especificar el momento y el lugar exacto.
Como decir a las 7:30 de la mañana, después de lavarme los dientes, voy a sentarme en la silla de la cocina a meditar 2 minutos.
Exacto. Ponerle coordenadas exactas dispara dramáticamente la posibilidad de que ocurra.
Es no dejarle margen de negociación a la mente.
Y hay otro truco brillante en esta etapa, el apilamiento de hábitos. En lugar de intentar crear un espacio de la nada para una nueva conducta, se busca algo que la persona ya haga de forma automática, sin pensar.
Y se le pega la acción nueva. Por ejemplo, formular la regla de que después de servir la taza de café por la mañana, se van a leer 2 páginas de un libro.
Sí, es un encadenamiento perfecto.
Y aquí es donde se pone muy interesante, porque si trato de visualizar esto, es como empujar un tren. Intentar arrancar un vagón de carga desde el reposo total consume una cantidad absurda de energía.
Demasiada energía, sí.
Pero el acto de prepararse el café a la mañana ya es un tren que va a toda velocidad. Ya es automático. Al engancharle el hábito nuevo de la lectura a esa misma rutina, el nuevo vagón simplemente se deja llevar por el impulso que ya existía.
Me encanta esa analogía. Se usa la inercia a favor, eliminando el desgaste inicial. Pero, ojo, el diseño no termina ahí. Porque digamos que la señal es clara, la taza de café está lista, pero la mente no siente ni un gramo de deseo por leer.
Ahí es donde pasamos a la segunda ley, me imagino. Hazla atractiva.
Correcto. Hay que fabricar un anhelo artificial.
¿Y cómo se fabrican ganas de hacer algo tedioso? Suena contradictorio.
Empaquetando tentaciones. Esto consiste en atar de forma inquebrantable el hábito difícil con algo que sí genera un placer real e inmediato. Las fuentes mencionan un caso genial.
El de la bicicleta fija.
Ese mismo. Una persona que quería hacer ejercicio, pero odiaba el gimnasio. La solución. Se impuso la regla estricta de que solo se le permitía ver su serie de televisión favorita si estaba pedaleando en la bicicleta fija.
Es hackear el cerebro por completo. El sufrimiento de pedalear de pronto se vuelve súper atractivo porque está amarrado al placer de ver la serie.
Exacto. Hasta debe llegar un punto donde escuchar la música de inicio del programa hace que las piernas quieran moverse solas, casi por reflejo.
Totalmente. Y hay otra cosa. Una de las formas más fuertes de hacer que un comportamiento sea atractivo es usar el entorno social a favor.
Ah, la tribu. Sí, el ser humano está diseñado para imitar a su grupo. Si alguien se rodea de personas que ya tienen el hábito que quiere adquirir, la fricción desaparece casi por arte de magia.
Claro. Si todo el grupo de amigos entrena los sábados por la mañana, ir a entrenar deja de ser un esfuerzo titánico individual y se convierte en una simple forma de encajar.
Exacto. Es pertenecer a la tribu.
Es sumarse a una corriente que ya va en la dirección correcta. Y hablando de integrarse a tribus o iniciar un sistema que te impulse, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción.
Tal cual. Aprovechar el entorno social es una de las palancas más eficientes que existen para la conducta humana.
Ok. Vamos a imaginar que ya se resolvió la primera mitad del problema. El entorno está perfecto, el disparador es obvio e incluso hay ganas de empezar. Pero, ¿qué pasa si la acción en sí misma resulta agotadora?
Porque, claro, enganchar la atención no sirve de nada si la meta es correr 10 kilómetros y recién se está empezando. La mente se va a asustar.
Y va a cancelar todo el plan antes de atarse los zapatos. Entonces, ¿cómo se evita que la gente renuncie en el paso 1? Hay que rediseñar la respuesta.
Reduciendo la fricción al mínimo absurdo. Y esto nos lleva a la tercera ley. Hazla fácil. La matemática aquí es muy simple.
A mayor energía requerida, menor probabilidad de ejecución.
Exacto. Y las fuentes plantean una herramienta clave para esto, que es la regla de los 2 minutos. La instrucción es que cualquier hábito nuevo tiene que poder hacerse en menos de 120 segundos.
Pero eso suena ridículo. O sea, nadie se pone en forma entrenando 2 minutos.
Suena ridículo si se piensa en la versión ideal del hábito, por supuesto. Pero la idea no es esa, sino la versión mínima viable.
Ah, entiendo. O sea, no es leer antes de dormir, que es una barrera enorme para una mente cansada. La meta pasa a ser leer una sola página y cerrar el libro.
O en lugar de plantearse entrenar 45 minutos, la tarea es simplemente ponerse la ropa de gimnasia. Se ataca directamente el problema de la fricción inicial.
Claro, porque la fricción de arrancar es mucho mayor que la de seguir. Empezar una tarea consume muchísima más energía mental que continuarla una vez que ya hay movimiento.
Si se logra resolver ese arranque haciéndolo ridículamente fácil, se resuelve el 80% del problema. Una vez con la ropa deportiva puesta, pues lo más probable es que se termine haciendo algo de ejercicio de todas formas.
Y además, aquí entra el diseño del ambiente. Para hacerla fácil, hay que sacar del medio cualquier estorbo.
Como dejar el libro sobre la almohada desde la mañana o alejar las galletas de la vista.
Y al revés. Si se quiere evitar un mal hábito, hay que sumar fricción. Tiene toda la lógica.
Ahora, falta rediseñar la recompensa.
Sí, supongamos que la acción ya se hizo. ¿Cómo se logra que el cerebro diga que quiere repetir esto mañana? Porque el pedazo de pastel premia en el instante, pero el hábito saludable no.
Si conectamos esto con el panorama más amplio, nos topamos con el vacío del beneficio diferido. Y la cuarta ley, hazla satisfactoria, exige que aprendamos a engañar al cerebro dándole una recompensa inmediata a un hábito de beneficio futuro.
¿Y cómo se fabrica un premio de la nada?
Las fuentes muestran ejemplos súper prácticos.
Como el famoso rastreador de hábitos, ¿no? Agarrar un marcador rojo y marcar un enorme X en un calendario de papel pegado en la pared cada vez que se cumple la acción.
Que, para la mente racional, parece un sistema de premios infantil. Marcar una estrellita o una cruz en un papel.
Sí, parece insignificante.
Pero para el circuito primitivo del cerebro, el acto físico de tachar ese día y ver la cadena visual produce un pulso real de satisfacción.
Y cuando se acumulan varias semanas, la sola idea de dejar un espacio en blanco genera rechazo. El sistema se sostiene solo.
Otra opción que mencionan es poner una moneda en un frasco al ir al gimnasio. El cerebro solo detecta que hubo una acción y una recompensa inmediata.
Todo esto toma muchísimo sentido con la anécdota del autor sobre la escritura. El primer intento de esta persona fue a pura fuerza bruta.
Ah, sí. Se propuso escribir 30 minutos al día usando pura disciplina.
Y falló al cuarto día. Fue la crónica de un colapso inevitable. Para la semana, el hábito estaba muerto.
Porque dependía de un recurso que se agota. Pero meses después, la estrategia cambió hacia el diseño.
Exacto. Enganchó el nuevo hábito al tren del café mañanero, para hacerlo obvio, que es la ley 1. Aplicó la regla de la ley 3 para dinamitar la fricción. O sea, la regla era escribir solo dos frases.
Y para rematar, la ley 4. Marcar una gran X en la pared.
Y en 3 meses, sin gastar un gramo de fuerza de voluntad extra, escribía 40 minutos diarios. La lección es clarísima. Si el hábito depende de la voluntad, ya perdiste.
Es un nivel de eficiencia enorme. Pero llegados a este punto de la exploración, creo que tenemos que mirar los límites del modelo.
Me parece justo. Si este sistema es tan perfecto, ¿por qué no resuelve absolutamente todos los problemas de la vida humana?
Se estrella de frente contra la barrera de la identidad. Toda esta ingeniería es genial para hábitos superficiales repetitivos, como leer o tomar agua.
Pero cuando se busca un cambio profundo como adicciones, relaciones o autoestima, pues marcar cruces no alcanza.
Si en el fondo la identidad subyacente dice que no se merece descansar, el mejor diseño para dormir 8 horas va a fracasar frente a esa creencia profunda.
Porque la identidad sabotea el hábito.
Exactamente. Se requiere introspección y reestructuración de creencias antes que ingeniería.
Y esto me lleva al cruce literario increíble que hacen las fuentes, contrastando a Clear con el trabajo de Cal Newport y el Deep Work.
Es fascinante. Clear es el marco general, pero Newport es el bisturí para la concentración profunda. Toma la ley 1, la de hacerlo obvio, y la lleva a niveles extremos para el trabajo cognitivo.
Quien domina a Clear entiende a Newport rápidamente.
Totalmente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Que este conocimiento evita frustraciones masivas en quienes nos escuchan, ayudando a elegir la herramienta correcta para el problema correcto.
Sí, es un diagnóstico. Y para que no quede en teoría, las fuentes proponen un ejercicio práctico.
Resumiendo, la idea es elegir un hábito ridículamente pequeño y aplicar una ley respondiendo al diagnóstico exacto. Si a alguien se le olvida hacerlo, el fallo está en la señal. Ley 1. Intención o apilamiento.
Pero si se sabe que hay que hacerlo y no hay ganas, ley 2. Un paquete de tentación.
Si se empieza y se abandona a la mitad, ley 3. Regla de los 2 minutos para reducir fricción.
Y si se hace, pero no se siente avance, ley 4, el rastreador de hábitos, la gran X.
Y para cerrar, hay un pensamiento provocativo final.
Sí, esto plantea una pregunta importante. Si sabemos que un cambio de identidad profundo es necesario para alterar hábitos emocionales complejos, ¿podría un microhábito físico de 2 minutos, sostenido por meses mediante simple ingeniería, llegar a erosionar y reescribir una creencia emocional profunda?
¡Ah! ¡Qué locura de pregunta!
¿O terminará la creencia destruyendo siempre al hábito? Queda para reflexionar.
Totalmente. Ascens.life, link en la descripción.